contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 22 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se va a reunir hoy a las 14 horas con el presidente electo Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva para iniciar la transición y coordinar además la presencia de ambos en la cumbre del Mercosur que se va a desarrollar en Montevideo la semana que viene, el 5 y 6 de diciembre, como ya lo informamos. El presidente ayer reunió a su Consejo de Ministros en horas de la tarde para marcar las líneas principales de la transición. El secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la prosecretaria Mariana Cabrera serán los responsables del gobierno de informar al gobierno electo sobre todos los temas que tengan que ver con los aspectos centrales o las políticas que ha desarrollado y que quedan en el tintero para la actual administración. Y por parte de los ministerios, bueno, se va a esperar a que el presidente electo Yamandú Orsi nombre a su próximo gabinete para comenzar allí el trabajo ministerio con ministerio, ministro actual con ministro designado. Y bueno, para conversar un poco sobre los aspectos centrales y lo que les planteó el presidente ayer en la reunión de gabinete, estamos en comunicación con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que nos acompaña esta mañana vía telefónica. Falero, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan?
Bien. Igualmente, muchas gracias. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, usted había dicho antes de la reunión con Lacalle ayer con el presidente que la transición va a ser bien a la uruguaya como corresponde. Esto me imagino que tiene que ver con una transición tranquila, pacífica, brindando toda la información, que por cierto fue lo que les pidió el presidente ayer, ¿no? ¿Qué hablaron ayer con Lacalle? Lo que ayer anunciaba Susana Arbeleche, la ministra de Economía, que fue la vocera a la salida del encuentro del gabinete, es que justamente el pedido del presidente fue brindar la mayor información y que sea con toda la transparencia de este proceso de transición.
Sí, efectivamente, es lo que corresponde. Digo, en cada cartera, obviamente hay mucho trabajo revisado, trabajo que se está ejecutando y proyecciones de lo que entendemos en el gobierno que deberían de hacerse, que dependerá luego, por supuesto, de las nuevas autoridades. Pero me parece correcto, por lo menos todo lo que hemos trabajado en lo que tiene que ver con proyectos, con avances de proyectos o anteproyectos, también trasladárselo a las nuevas autoridades para que se tenga por lo menos en cuenta el trabajo realizado y luego la decisión dependerá de cada uno de los jerarcas, ¿no?
Uh-huh. En el caso de su cartera de Transporte y Obras Públicas, ¿cuáles son los temas que quedan en el tintero, que quedan para seguir avanzando? ¿Cuáles son los temas que para usted son importantes destacarle a la próxima administración que se han concretado? ¿Tiene ya alguna lista de lo que van a tratar?
Bueno, en lo que tiene que ver con nuestra cartera, como todos saben, ha habido una fuerte inversión en este periodo. De acuerdo a los registros del Ministerio, ha sido una inversión histórica en cuanto a lo que se ha podido hacer en un solo periodo de gobierno, pero eso no basta para las necesidades que tiene el área de infraestructura en nuestro país, y creo que allí también todo ese trabajo que estábamos haciendo y proyectando, que tiene que ver con, a nuestro entender, la continuidad para poder dejar en condiciones de infraestructura al Uruguay que pueda permitir desarrollarse y crecer, tiene que ver fundamentalmente con algunas cosas que no pudimos terminar. En caso concreto, nosotros teníamos previsto la ejecución de la readecuación de 250 puentes y vamos a estar terminando de ejecutar unos 227. O sea, ahí hay proyectos prontos de los puentes donde no los pudimos terminar de hacer ahora por distintas razones, por la fuerte inversión que se ha hecho en toda la realidad, pero también por disponibilidad de las empresas que ha habido una sobrecarga de trabajo en todas ellas. Esos proyectos están prontos y está bueno que las nuevas autoridades conozcan cada uno de este trabajo, porque también ahí hay trabajo técnico del propio ministerio, que es importante que lo conozcan para luego tomar las definiciones de caso. Uh-huh. En lo que se refiere a la red vial, se ha hecho un avance enorme en muchas rutas que estaban sobrecargadas, pero obviamente también nos quedan algunas que deberán de atenderse en la próxima administración, como la ruta 26, la ruta 31, algunas rutas que no pudimos llegar en su totalidad, se hizo un mantenimiento, pero entendíamos nosotros que debía también de generar una obra de mayor calidad constructiva por las razones que siempre hemos expuesto, que el parque automotor ha venido creciendo, la carga también, y tenemos que tener un país preparado para la la movilidad adecuada de todo esto. Y después tenemos en el área metropolitana algunos proyectos que tienen que ver, algunos ya los adjudicamos, como el intercambiador en tres niveles ahí en la 101 y 102, pero hay trabajo hecho en lo que tiene que ver con la vía rápida, que entendemos que se lo tenemos que ofrecer a la administración para ver si entienden de que es importante o no. También tenemos estudio, como ustedes saben, lo referente a la propuesta de iniciativa privada de tres empresas, dos uruguayas y una extranjera, del Trentran, que se ha seguido trabajando en ello, y está bueno que también lo conozca en profundidad el nuevo ministro y que luego tome las decisiones que entienda pertinentes, pero bueno, hay muchas cosas.
Claro.
Yo creo que en ese aspecto, digo, todo lo que tenemos que hacer es transmitírselos para que tengan conocimiento de, no es solamente la obra ejecutada, que todos la conocemos, sino también la proyectada, que son temas que le pueden ser de insumo importante a la nueva administración, para ver si entienden oportuno o no dar prioridad en lo que hace la infraestructura en los próximos 5 años.
Y ayer, Falero, ¿cuál fue el tono de la reunión? ¿Qué les dijo el presidente?
Bueno, fueron dos temas. Uno era este que mencionábamos, que se le diera toda la información, porque me parece que es lo que corresponde, y además es prudente que el trabajo que se ha hecho lo conozca la nueva administración, para no tener que empezar de cero, ¿verdad? Y lo otro también es que en estos 94 días que nos quedan, no debilitar la tarea, porque aún nos quedan muchos días de gobierno y tenemos que seguir trabajando, y en ese aspecto vamos a seguir inaugurando obras que vayan quedando prontas y otras monitoreándolas para que avancen en la medida de lo que lo han hecho hasta ahora, ¿no?
Ministro, Andrés Rega lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, ¿usted?
Hoy el diario El Observador está publicando parte de lo que fue la reunión del Consejo de Ministros en base a la información que pudo conseguir. Y entrecomillado dice que usted señaló en la reunión en relación a por qué habían perdido el gobierno. Es difícil de entender, transmitió el ministro, que además fue uno de los alfiles de Delgado durante la campaña. Dijo esto ayer en la reunión. ¿Cómo analiza el resultado del domingo?
A ver, para nosotros, para mí en particular, es difícil de entender fundamentalmente en lo que tiene que ver con la reducción del electorado del interior. Eso a mí me llamó la atención, porque este gobierno ha hecho una apuesta importante en lo que hace a la política de descentralización, en lo que hace a mejorar la realidad de la gente del interior. Y bueno, en lo que tiene que ver con obra pública, con salud, donde se ha llegado a localidades muy chicas, con asistencia, con ambulancias, cuesta un poco entender que eso quizás no haya sido relevante en el momento de que la ciudadanía toma la decisión. Y ahí también pasamos a la otra mirada, ¿por qué no le es relevante? Quizás le era más prioritario otras cosas que nosotros no nos detectamos, y eso puede ser también una situación que hay que considerar. Y lo otro también es que nos hemos enfrentado durante los 5 años a un relato por parte de la oposición muy complejo de poderlo entender en lo que hace a nuestro aspecto, porque eran relatos que al poco tiempo que se estaban generando se estaban cayendo por sí mismos, porque los hechos demostraban lo contrario. Sin embargo, ha habido una constante y permanente apuesta a generar relatos de esperanza, que son naturales y que todos queremos generarlos, pero ahora hay que ponerlos en práctica y dar cumplimiento a todas cosas que sabemos que aún quedan y que hay gente que está expectante. Y bueno, la expectativa, entiendo, la generó más la oposición que nosotros, quizás por la propia responsabilidad del gobierno y saber que no se puede comprometer más de la cuenta, y puede ser ese quizás una falla, el prometer para quedar, en mejores condiciones ante una instancia electoral. Pero no es nuestra forma de ser, y quizás ahí esté un poco también la expectativa que supo generar la oposición y que quizás nosotros no la supimos generar. Y bueno, ahora que el gobierno, quien trabajó en este tipo de relatos, que obviamente a todos nos gusta escuchar cosas positivas, hay que trabajar para cumplirlos. Y en ese aspecto hay que trabajar duro, y ojalá que lo puedan lograr, porque si le va bien al gobierno le va bien al Uruguay y nosotros vamos a estar felices,
¿no? Falero, ¿y qué pasó en sus pagos? Porque en sus pagos ganó el Frente Amplio, ¿no?
Sí, en San José hace muchos años que a nivel nacional, hace más de 20 años que a nivel nacional, generalmente el Frente Amplio marca una preferencia sobre los partidos de la coalición de izquierda. Y luego en lo departamental hay un reconocimiento de lo que ha sido la gestión exitosa durante muchos años y se revierte en mayo. Eso es prácticamente ha sido una constante y no me llama la atención, es una situación que se ha venido dando y también hay que ver que tenemos ahí zonas muy pobladas como Ciudad de Plata, es un barrio Montevideo que es natural y bueno, y no es un tema diferente a lo que se ha venido dando en los últimos años, ¿no?
A propósito de Ciudad de Plata, acá hemos entrevistado a vecinos y a la alcaldesa también, y muchas veces nos señalaban el tema de la Guardia Republicana, que en algún punto fue solicitada, que estuvo y que en determinado momento se fue, y que eso hablaban de algunas situaciones de inseguridad. ¿Eso también pudo haber influido en el voto, el tema de la inseguridad en esa zona especial de Playa Pascual y de toda esa zona ahí de Ciudad de Plata?
Puede haber sido uno de los tantos temas. Digo, Ciudad de Plata tiene muchas carencias. Fue una ciudad que se generó en base al trasiego de población de Montevideo hacia ese punto del departamento, que obviamente no estaba preparado para recibir ese volumen poblacional y todavía faltan muchas cosas que resolver. Se ha avanzado mucho, pero falta todavía. Y en ese aspecto el ciudadano entiende que quizás si uno mira el departamento, es una zona que todavía falta mucho. El resto del departamento lo vemos mucho más consolidado urbanísticamente, ¿no?
Falero, me quedo pendiente una con respecto a las obras. En campaña electoral, el expresidente José Mujica señaló muy lindas las obras en carretera de este gobierno, pero no han gastado un peso. La deuda la deberá pagar el gobierno que viene.
Bueno, yo eso creo que, no sé si ustedes estuvieron en mi charla de ADM, yo lo mostré en un cuadro claramente. Nosotros dejamos menos endeudamiento del que recibimos en lo que tiene que ver con lo que generamos, pagamos y dejamos con respecto a la administración anterior. Lo que sí es claro que se ha dejado una obra de infraestructura que va a tener la tranquilidad de la próxima administración, que no va a tener que intervenir nuevamente porque han sido obras constructivas de calidad que le va a dar la tranquilidad al Uruguay todo y a la próxima administración de que no va a haber que volver a intervenir. Creo que son herramientas que todo gobierno tiene que tener en obra de infraestructura para poder asegurar durabilidad y tranquilidad de las próximas administraciones. Así que en ese aspecto estoy muy tranquilo que en ese cuadro queda claro de que no es así. Creo que es un dato erróneo de que quizás se lo pasaron mal, pero bueno, es un tema que también se lo vamos a poder trasladar al próximo ministro para que tenga la tranquilidad del caso.
Falero, para cerrar y volviendo al tema del resultado electoral de pasado domingo, ¿cómo evalúa usted las primeras críticas o autocríticas o cuestionamientos internos en el Partido Nacional? Ayer hubo un cruce duro entre Da Silva y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, con pasaje de facturas, con cuestionamientos sobre todo de Da Silva, principalmente a dirigentes blancos que dicen no defendieron lo suficiente al gobierno.
Bueno, yo creo que no son para nada saludables que se den este tipo de situaciones. Rechazo totalmente este tipo de comentarios porque son cosas que no me parece correcta hacer un análisis tan en caliente. Quizás todos hemos tenido aciertos y todos podemos tener errores. Lo que no podemos hacer es empezar a buscar culpables en el otro. Creo que todos podemos haber cometido aciertos y errores porque es parte de nuestra vida. Así que no las comparto para nada. Creo que son situaciones que no se debieron dar y que esperemos que no se sigan dando.
Y para usted, como oposición ahora, ¿deberían garantizar gobernabilidad al Frente Amplio como prometió o como se comprometió Álvaro Delgado la noche misma del balotaje después de conocerse el resultado electoral? Porque no pareciera ser la tónica que algunos dirigentes blancos están planteando ahora, en estos días posteriores.
El Partido Nacional siempre ha dado gobernabilidad. Sin algo se caracteriza que ha dado gobernabilidad. Dar gobernabilidad no significa acatar todo lo que se nos proponga. Estudiar, analizar y lo que entendemos que está bien, yo no dudo de que va a haber un acompañamiento, porque si algo tiene nuestro partido es que lo más importante es el país. Y en ese aspecto no va a haber palos en la rueda caprichosos ni una oposición como la que vivimos en el pasado periodo, que aunque vieran que estaba bien, muchas veces se discrepaba porque no les era conveniente electoralmente. En ese aspecto no creo que el partido cambie, y creo que ningún partido de la coalición esté en una oposición sistemática como la que tuvimos en el Frente Amplio. Así que en ese aspecto van a tener muchas coincidencias y discrepancias también, por supuesto.
Bien, José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por estos minutos con nosotros. Un placer.
A la orden, que pasen
buena jornada.
Gracias, chao, que pase bien.